hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Road to Super Bowl, en la semana 3 del Camino Super Bowl. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación a este podcast, que ya saben que es para darle las noticias que están pasando en la NFL en esta tercera semana. ¿Qué temas vamos a hablar el día de hoy? Los resultados de la semana 3 de la NFL, los líderes, tanto pasadores, corredores y receptores de la NFL. Vamos a empezar ya a mencionar cuáles son los mejores 25 equipos de la NCAA. Vamos a seguir hablando del caso de Oklahoma State, del reportaje que se dio en el Sport Illustrated, en la revista Sport Illustrated, el aumento de los boletos del Super Bowl. Están hablándose mucho del clima que va a haber en Nueva York el día, en la semana del Super Bowl también, que quién van a afectar a los principales contendientes. El cambio de Trent Richardson de los Cafés de Cleveland a los Indianapolis Colts. ¿Qué pasó con Aldo Smith? ¿Por qué lo separaron del equipo de los 49ers? Un nuevo caso con Von Miller, que lo pueden suspender después de 6 semanas, lo pueden suspender todo el año, y esto va a afectar a los Broncos de Denver. ¿Por qué se seleccionan los corredores a la mitad de las rondas del draft, que es lo que se está pasando, se está poniendo de moda? También Denver con sus lesionados y sus suspendidos, ¿cómo está realmente funcionando? Muy bien. Y al final, las líneas de la NFL para la semana número 4. Bueno, y empecemos ahora sí con el programa. Vamos a empezar por orden, como habíamos dicho, los resultados de la NFL de la semana número 3, como el regreso de Andy Reid a la ciudad de Filadelfia, ahora con su nuevo equipo, Kansas City Chiefs. Fueron a Filadelfia y les ganaron a domicilio 26-16 el jueves por la noche. Ya en los juegos del domingo, los Santos de Nueva Orleans derrotaron 31-7 a unos Cardenales de Arizona que no pusieron resistencia. También Green Bay pierde en Cincinnati 34-30. San Luis pierde en Dallas 31-7. San Diego pierde en Tennessee 20-17. Cleveland milagrosamente en los últimos segundos le gana a Minnesota 31-27. Tampa Bay, los alicaídos Tampa Bay, son derrotados por un poderosísimo equipo de Nueva Inglaterra 23-3. Poderosísimo entre comillas porque sus receptores novatos todavía no funcionan como quiere Tom Brady, pero poco a poco van a ir funcionando y se van a agarrar ese timing, ese tiempo y ese ritmo que va a hacer funcionar mucho. Y es ahorita el equipo lo que lo está manteniendo es la defensiva. El otro resultado, Detroit por fin después de 21 partidos consecutivos en la ciudad de Washington gana, porque no había ganado hace 21 juegos, 27-20. RG3 sigue teniendo problemas, no se ve muy bien, pero cada semana se ve mejor, eso sí hay que reconocerlo. Tiene muy buenos números, pero aquí el problema también de Washington es su defensiva, no para nada. Tienen un promedio de yardas en contra de 400 yardas en contra, entonces demasiado. Aunque RG3 esté 100% recuperado, si no hubiese tenido la lesión, todavía estarían perdiendo porque en esa defensiva no están parando. El sorpresivo resultado de Carolina le gana 38-0 a los Gigantes de Nueva York. No sé qué está pasando con los Gigantes de Nueva York. Bueno, sí sabemos qué está pasando. Su línea ofensiva no está funcionando. Saquearon 7 veces a Eli Manning y no pueden correr. Este es el gran detalle. Los Gigantes de Nueva York regularmente corren muy bien el balón y mientras no puedes hacer eso, no vas a tener ataque aéreo tampoco. No tienes con qué distraer a los backers y a los perímetros. Están enfocados 100% en los pases. Entonces, por Eli Manning, por eso, tienes a estos siete sacks. Baltimore, en el día en que retiraron el número de Ray Lewis, ganó a Houston 39. Atlanta pierde en Miami 27-3. Y esto pone a los Delfines de Miami con un récord de 3-0. Pero ahora sí, oliéndole los talones a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que se pensaba que iban a ganar otra vez muy fácil la conferencia, pero parece que los Delfines de Miami este año levantaron y se reforzaron muy bien para ser contendientes al título y pasar a los playoffs. En el duelo de novatos, Geno Smith derrota a E.J. Manuel. Los Jets ganan 27-20 a los Bills de Buffalo en Nueva York. Andrew Luck visitó a la nueva casa de su ex head coach de Stanford, porque Andrew Luck fue pupilo de Jim Harbaugh en la ciudad, en la Universidad de Stanford, y Indianapolis le gana 27-7 a San Francisco, contundente. San Francisco sin Bernard Davis se ve que le hace falta mucho, y también no hay ataque terrestre. No corrieron los 49ers, no corrieron. Su defensa tiene problemas ahorita con la suspensión, o bueno, el permiso de ausentarse del equipo, Aldon Smith, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, les va a afectar. Vamos a ver cómo San Francisco puede superar este bache que está encontrando al principio de la temporada, que eso es bueno para ellos, y no fue al final. Todavía pueden levantar y al final cerrar muy bien la temporada y llegar a ser, siguen siendo contendores al Super Bowl porque tienen mucho talento. También Jacksonville fue a Seattle para nada más recibir una paliza de 45-17. El domingo por la noche, los Osos de Chicago fueron a Pittsburgh y le pusieron una paliza de 40-23 a los Aceleros. Y el lunes por la noche, Peyton Manning sigue sorprendentemente, gana a los Raiders de Oakland con un 37-21. Y estos son los resultados de la tercera semana de la NFL. Empezamos con los líderes pasadores de la liga. Peyton Manning regresa al liderato. Ahorita tiene 1,143 yardas con 12 pases de touchdown. Esto es un récord porque ningún quarterback había logrado en sus tres primeros juegos lograr 12 pases de anotación. Los máximos que habían sido es Tom Brady con 10 pases de anotación en 2 años consecutivos. Entonces Peyton Manning va como sigue para tener el mejor año de su historia. Hay que recordar que Peyton Manning tuvo una lesión en el cuello, en las cervicales del cuello, en la cual la tuvieron que operar 4 veces. Se suponía, por eso los Indianapolis Colts lo dejaron ir, porque se suponía que no podía regresar a su máximo esplendor o nivel de cómo él jugó en Indianapolis. Pero creamos que fue la peor decisión. Bueno, los Indianapolis no se queja porque tienen Andrew Luck, pero los Broncos de Denver no se han de estar quejando por esa contratación millonaria que hicieron con Peyton Manning. Pero abajito sigue Aaron Rodgers con 1,157 yardas con 8 pases de anotación y 3 pases interceptados. Aquí tenemos un tema. Aaron Rodgers con su head coach McCarthy no se están llevando nada bien. No sé si pudieron ver el juego contra Cincinnati. Hubo muchos reclamos y hubo muchos altercados entre ellos dos. Veamos cómo se está llevando esta relación, porque han habido muchos comentarios que Aaron Rodgers se le subió la fama y tiene muchos problemas con jugadores y con el staff de coacheo. Donald Driver y Jenkins hablaron al respecto. Lo que podemos hacer la siguiente semana, tocar el tema y ver qué pasa con Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. El tercer quarterback es Drew Brees con 1,021 yardas con 6 pases de anotación y 4 pases interceptados. El cuarto lugar es Matthew Stafford con Detroit, que está teniendo un año excelente con 1,020 yardas, 6 pases de anotación y 2 pases interceptados. Roger Griffin, tercero, como les dije hace rato, tiene 975 yardas, 5 pases de anotación, pero 4 pases interceptados. Todavía no se siente seguro Roger Griffin, pero mientras tenga esa defensa y su defensa no mejore, no va a poder nunca llegar a ese nivel que tuvo el año pasado. Después, en el sexto lugar, que cayó de segundo a sexto lugar, Eli Manning, que tiene 931 yardas después del pésimo juego que tuvo la semana pasada contra Carolina, le está afectando estos sus números. Matt Ryan también está en la séptima posición con 909 yardas, con 6 pases de anotación, 2 pases interceptados. Sam Bradford de San Luis se encuentra en el lugar número 8 con 848 yardas, 6 pases de anotación y 2 pases interceptados. El Big Ben por primera vez se encuentra en el top 10 con 848 yardas, pero aquí 4 pases de anotación, pero también 4 pases interceptados. Y Matt Schaffel de Houston tiene 838 pases, yardas, 6 pases de anotación y 4 pases interceptados. También hay que ver algo muy importante. Es increíble que Ryan Tannehill de Minnesota tenga 14 sacks y el equipo de Miami esté 3-0, ¿no? O sea, es donde se demuestra que el equipo está súper balanceado, corren y pasan muy bien. Y Algo de notarse, en el número 3 está Geno Smith, de los Jets de Nueva York, que es el novato, que tiene 801 yardas, 3 pases de anotación, pero 6 pases interceptados y con 9 sacks. Entonces, estos son los líderes pasadores en la semana número 3 de la NFL. Ahora toquemos los líderes terrestres. LeSean McColl sigue siendo el líder corredor con 395 yardas para 2 touchdowns. Después le sigue Doug Martin de Tampa Bay con 297 yardas para un touchdown. D'Angelo Williams de Carolina con 291. De Marco Murray de Dallas, que tuvo un sorprendente juego contra San Luis de más de 146 yardas. Se subió al número 4 con 286 yardas hasta la semana 3. Después le sigue Adrian Peterson de Minnesota con 281 yardas. Después en el número 6, Chris Johnson de Tennessee con 256 yardas. En el número 7, Villa Powell de los New York Jets con 226 yardas. Después empatado en el octavo lugar, Matt Forte de Chicago y Alfred Wilson de Washington con 225 yardas. Y en el número 10, Jamal Charles de Kansas City con 224 yardas. Ahora hablemos de los receptores, de los líderes receptores de la liga. En esta lista hubo cambios muy importantes, subidas y bajadas impresionantes. Por ejemplo, ahora Julio Jones de los Halcones de Atlanta es el número 1 con 373 yardas. DeSean Jackson se sigue manteniendo en el segundo lugar, con 359 yardas. Jimmy Graham, el ala cerrada de Nueva Orleans, obtuvo 358 yardas. Antonio Brown, de los Pittsburgh Steelers, no estaba en el top 10 y ahora se encuentra en número 4 con una gran actuación de la semana pasada contra Chicago, tiene 324 yardas. Demaryius Thomas, de Denver, sigue en el top 10, 307 yardas. Randall Cobb de Green Bay tiene 290. Jordy Nelson también de Green Bay tiene 287 yardas. Antoine Bolden, de haber caído en el top 10 en el número 9, ahora subió una escala y tiene 282 yardas. Pierce Garçon de Washington tiene 280 yardas. El nuevo integrante del top 10 es Cecil Short de Jacksonville, tiene 276 yardas. Donde nos cae sorprendentemente fue Vincent Johnson, que estaba liderando la liga las dos primeras semanas. En esta tercera semana tuvo una mala semana y cayó hasta el número 15 con 265 yardas. Calvin Johnson, uno de los receptores con más publicidad o más marketing en el momento, se encuentra en el número 14 con 268 yardas. Y después, así sucesivamente, siguen los receptores. Estos son los líderes de la liga de la semana 3. Estos líderes son resultados de cómo se han ido acumulando semana tras semana. No es el líder de la liga de la semana, sino el acumulado de toda la temporada. Entonces, así vamos a ir llevando el monitoreo poco a poco. Ahora entremos de lleno a la NCAA, donde vamos a mencionar a los 25 mejores equipos de la División 1. Acuérdense que la NCAA está dividido en 3 divisiones. Esto es como en el fútbol soccer. En la División 1 son las mejores universidades. En la División 2 es The Varsity School. Son las universidades de paga más prestigiosas, pero no se enfocan tanto en el deporte de las tacleadas como un Harvard, un Princeton, etcétera, etcétera. Y la tercera división son las unidades chicas que tenemos en Estados Unidos. Pero vamos a enfocarnos principalmente en la División 1, donde vamos a mencionar que el primer equipo y el primer lugar lo sigue teniendo Alabama. También, ¿cómo se seleccionan estos 25 lugares? Al principio de la temporada, te podré decir, las primeras 7 semanas, se reúnen los coaches, todos los coaches de la división número 1 y la prensa asociada de Estados Unidos. Ellos votan por quiénes son sus mejores 25 equipos. Ellos lo votan el domingo y el domingo en la noche se saca esta lista de quiénes son los mejores 25 o los rankeados en el número 25. Después entra una computadora en el sistema de computadora que tiene Senodela y empieza a rankear a los equipos para ya seleccionarlos para los tazones más importantes y también para quién va a ir al campeonato nacional, el BCS Championship Series, que este año se va a jugar en el Rose Bowl en Los Ángeles, Florida, en Los Ángeles, perdón, ¿cuál Florida? En Los Ángeles, California, y por eso es donde se están rankeando semana con semana los números 25. Esto, bueno, va a seguir en el transcurso del tiempo, pero el próximo año va a haber un cambio. Principalmente se jugaba nada más el 1 y 2 de la nación, la final y quién era, se decidía el campeón, pero hoy en día, para el próximo año, va a haber una semifinal. Entonces, el número 1 de la nación va a jugar contra el número 4, va a ser, y el 2 contra el 3, y así se va a decidir quién tiene el derecho de ir por ese campeonato el próximo año. Esto se ha luchado mucho en Estados Unidos, porque siempre ha habido dudas del sistema de computadoras, porque ¿por qué selecciona a tal equipo si allá había perdido? Entonces, es bien, bien complicado, la verdad. Es mucho de criterio lo que tiene la prensa, mucho criterio lo que se puede decir, el que setea el programa de la computadora, porque no es humano el que decide quién llega al tazón del campeonato. Entonces, créanme que es muy complicado. También es complicado en el sentido de, depende del calendario o de la conferencia que tú estés jugando, te rankean, cómo te desempeñes. Si de pronto perdiste con un equipo que no está tan bien rankeado de los 120 equipos de la División 1, por ejemplo, ahorita vamos a hablar del caso de Michigan que pasó, que sigue invicto, pero cayó posiciones en el ranking. Pero si quieren, tocamos el tema ahora, sí. Tocamos el tema. Alabama sigue siendo el número 1 de las 3 semanas que ha habido, bueno, de las 4 semanas que hay en la NCAA. Alabama sigue siendo el número 1. El número 2 sigue siendo Oregon, a pesar de que descansó la semana pasada. Pero el tema de Oregon es que ha jugado con equipos importantes y los ha apaleado. Entonces es, y además su conferencia está Stanford, que es el número 5. Está la UCLA, que es el número 13. Y así sucesivamente. Es una conferencia, el Pac-12, muy importante. Yo siento que después de la SEC sigue el Pac-12. Después, el número 3 es Clemson, que se sigue manteniendo después de la semana pasada. Ohio State es el número 4, que se sigue manteniendo de la semana pasada. Stanford es el 5. LSU es el 6. Louisville es el 7. Florida State es el 8. Aquí ya empezamos con las dudas. Georgia es el número 9, con 2 ganados, 1 perdido. Texas A&M tiene 3 ganados, 1 perdido, es el número 10. Se mantuvo conforme la semana pasada. Oklahoma State, en el caso de escándalo que traen, trae 3 ganados, es el número 11 con 3 ganados, 0 perdidos. Florida, South Carolina es el número 12 con 2 ganados, 1 perdido. La UCLA es el número 13, 3 ganados, 0 perdidos. Oklahoma tiene 3 ganados, 0 perdidos, es el número 14. Miami, los Huracanes de Miami subieron un nivel conforme a la semana pasada, ahora es el número 15. La Universidad de Washington también subió un nivel, es el número 16 con la semana pasada. La Universidad de Northwestern también subió un nivel conforme a la semana pasada. Y aquí es el tema de Michigan. Michigan sigue invicto y la semana pasada era el número 15, pero esta semana lo consideran el número 18. ¿Por qué lo consideran el número 18? Porque no se ha visto nada bien en las últimas 2 semanas, aunque ha sacado los juegos. La semana pasada le costó mucho trabajo derrotar a UConn, que pertenece a una de las conferencias más débiles de la primera división. Apenas los derrotó por un gol de campo en los últimos segundos, en los últimos minutos, perdón. Y la semana anterior, con Akron, que también no es una potencia en el fútbol americano colegial, se le costó mucho trabajo y ya. Y tuvieron que detener a Akron faltando segundos en 4th-and-1. Entonces, la prensa y los coaches no consideran a Michigan tan fuerte. Lo bajan del ranking 3 lugares. Subió Baylor un lugar. La Universidad de Florida cayó también a verse no tan fuerte contra la Universidad de Tennessee la semana pasada. La Universidad de Mississippi está en el número 21. Notre Dame se quedó en el número 22. Wisconsin ganó un lugar porque la semana pasada estaba en el número 23. Texas Tech subió un nivel y ahorita está en el número 24. Y la novedad para esta semana en el número 25 y en el último del ranking es Fresno State, que sube y es el número 25 porque la semana pasada no estaba considerado. Ahora regresemos con el tema de Oklahoma State, el tan sonado tema que salió en la revista Sport Illustrated de la semana del 16, si la quieren comprar, del mes de septiembre. Se llama, la pueden encontrar como Dirty Game, esa es la portada, y un jugador de americano de espaldas, en blanco y negro, oscuro con claro la portada. Vamos a hablar un poquito más de este caso. En la revista Sport Illustrated hizo 5 secciones, lo dividió en 5 secciones. Y ahorita vamos a hablar del tema del dinero, que cómo les pagaban a los jugadores, quién estaban involucrados en este tema. Y discúlpenme si leo, porque es un reportaje muy importante para mí y yo siento que merece todo el respeto para que ustedes lo conozcan, si no pueden comprar la revista o ya no la encuentran. Les voy a leer algunas partes de este reportaje que se dio en esta revista. Si pueden, cómprela, es muy interesante. Yo lo que he leído me ha llamado mucho la atención. Tampoco me llama nada fuera de lo común, de lo que tal vez yo sé que esté pasando, pero esto ya se integró, ¿no? O sea, ya es directamente de los jugadores. Por ejemplo, entrevistaron a Calvin Michaels, que era un cornerback de la Universidad de Oklahoma State, que su primer año jugó en el 2005, donde él nos dice: en mi primer juego, cuando derrotamos a la Universidad de Montana State 15-10, yo provoqué un balón suelto, bloqueé varios pases y hice 2 tacleadas, y por eso me dieron $200. Yo dije: Dios mío, está súper bien, tengo 18 años, juego fútbol y ahora tengo $200. Para él se le hizo muy normal. Ahora, el siguiente juego, después de que había perdido la Universidad de Oklahoma contra la Universidad de Texas A&M, en el cual él tuvo un pase interceptado, Michaels le dieron una gratificación en su locker de $800. Esto es lo que nos dice, que hubo 29 jugadores que fueron pagados. Bueno, se dice que en ese año fueron 29 jugadores que se les pagaron, pero había 3 tipos de pago, ¿no? Había un bono por desempeño de acuerdo a lo que decían los coaches asistentes. Otro era que directamente un booster o un amigo del programa, como nos habíamos dicho, alguien que iba y en forma independiente, aparte del sistema, del staff de coacheo, le daba el dinero al jugador. O habían trabajos falsos. Por ejemplo, uno de los trabajos falsos era renovar el estadio Bone Pickett, que ese es el nombre del estadio que tiene Oklahoma State, para que los jugadores iban ahí, no hacían nada y se les pagaba, ¿no? Entonces eso es totalmente prohibido por las reglas de la NCAA. Las reglas de la NCAA dicen que nada más se le tiene que dar la beca académica, apoyo alimenticio, apoyo de vivienda, y nada más, ¿no? Bueno, y el entrenamiento como tal y como en sí, ¿no? Que es gimnasio y el fútbol. Pero no debe recibir los jugadores ninguna percepción económica porque son amateurs y no debiesen de tener algo por el estilo. Pero entonces llegamos al tema de que ellos generan mucho dinero para la universidad y por qué no recibir un dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué no levantar un programa como Oklahoma State, que estaba tan mal y en 10 años tuvo la oportunidad de ser el número 3 de la nación, que ha sido el ranking más alto que ha tenido en su historia en menos de 10 años, ¿no? Pero sigamos con el reportaje que Sport Illustrated hizo en el tema del dinero. Había jugadores que también se les daba porque ellos solicitaban la ayuda económica. Había también hay jugadores que se les daba un pago anual de $2,000, u otros alrededor de $10,000. Algunas estrellas ganaban $25,000 o más, ¿no? O sea, hasta esto ya teníamos pagos anuales para ya evitarnos el problema de estar pagando mes con mes o semana tras semana, ¿no? Por ejemplo, lo que le estaba diciendo, en el año 2002, tras haber ganado 10 campañas en forma consecutiva de 11, llegaron al número 3 de la nación, donde fue el ranking más alto de su historia. Y esta universidad, con su programa de fútbol americano, tiene 111 años. Entonces, en estos 100 años nunca habían llegado al número 3. Entonces, era un éxito el programa. Bueno, es un éxito el programa, ¿no? Entonces, otro jugador decía, Thomas Wright, cornerback o back defensivo, entre los años 2002 a 2004, decía, qué mejor trabajo que hacer dinero cuando lo tienes que hacer, ¿no? también. Otro quarterback, Gridman, sino el jugador Gridman, que era un liniero defensivo, había ya tarifas específicas para lo que hiciera. Supongamos, si el liniero defensivo Gridman presionaba al quarterback, ganaba $50. Si tacleaba, depende de las tacleadas, ganaba entre $75 a $100. Pero si hacía un sack, ganaba de $200 a $250. Entonces las recompensas andaban entre $100 a $500 también en equipos especiales. O sea, todo dependía del desempeño de los jugadores. Entonces, si estamos viendo esto, los jugadores nada más se tenían que desempeñar bien, jugar muy bien en las semanas, y ellos sabían que iban a recibir el dinero. Pero el dinero no se los daban en el día del juego, se los daban un día después del juego, donde ya no había prensa, ya no había nadie, el reportaje dice que había sobres, que en cada locker tenía su sobre específico con su nombre, y ellos llegaban, recuperaban el dinero, o si no también iban a sus trabajos falsos y recuperaban dinero. También había muchos temas de propinas, ¿no? O sea, llegaba el booster y dice, oye, voy a este restaurante, estaciona mi coche, lo estacionaba y ¿sabes qué? No tengo cambio, pero te doy $300 de propina por haber estacionado mi coche. Entonces, esto la NCAA lo tiene súper, súper prohibido, como se los comentaba, pero es bien difícil también de rastrear esto, porque todo dinero no es de que se lo depositen en un banco, que sería lo más fácil de rastrear, pero esto es un dinero en flujo, en cash, o sea, billetes, ¿no? Para que me dé a entender. Entonces, rastrear todo ese dinero que los jugadores reciben es bien difícil para el NCAA. Hay coaches como Jimmy Johnson, cuando estaba en la Universidad de Miami en los años 80, donde él comentaba que tenía que ver mucho con los boosters, pero en el buen sentido de decir, ¿sabes qué? Aléjate de mis jugadores porque estás violando las reglas de la NCAA y me vas a meter en un problema. Dado que el equipo en ese momento era considerado el número uno de la nación, era muy tentado a que los boosters llegaban y les dieran dinero a los jugadores. Pero sabiendo eso, Jimmy Johnson trataba de alejar lo más que se pueda, porque desgraciadamente los boosters pueden trabajar o pueden contactar a los jugadores no tanto en el campus, sino en cualquier restaurante, cualquier parque, afuera de las instalaciones de la universidad. Ahí, desgraciadamente, los equipos no tienen el control o la NCAA el control para no poder que los muchachos hablen. Ya es mucho de criterio de los jóvenes o de los muchachos que están jugando para tratar de hacer las cosas bien, de una forma sana y evitarse problemas, ¿no? Entonces, después, la siguiente semana veremos el siguiente capítulo de este interesante reportaje de la revista Sport Illustrated. Ahora regresemos al NFL. ¿Qué pasó en la NFL? ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué se estaba hablando de la NFL? Lo primero que se habló en la semana fue el aumento de los costos de los boletos para el Super Bowl. Ahora sí, ya cualquier aficionado que quiera ir al Super Bowl en Nueva York, al Super Bowl número 48 en Nueva York, mínimo va a tener que pagar $1,500. Lo que antes el boleto, lo más barato, era $900 a la venta en sí. $950 lo aumentaron casi el doble. ¿Por qué? Y así sucesivamente en todos los demás precios. ¿Por qué hizo este movimiento la NFL? A pesar de que ellos tienen sus paquetes especiales, y créanme, muy buenos paquetes, en el sentido que te dan un valor agregado que ninguna otra tienda virtual como Ticketmaster, GoToTickets, etcétera, etcétera, que venden boletos del Super Bowl en internet, se podría decir en reventa, porque los boletos del Super Bowl, los únicos que tienen el control es la NFL, pero esos boletos son en la mayor parte donados a los patrocinadores, que generan mucho dinero. Los demás los venden a estos terceros para que ellos los sigan renegociando al público en general. Por eso ir a un Super Bowl es muy caro, salvo que tú te inscribas a la lotería que se cierra cada junio de cada año. Tú te puedes escribir y mandar una carta a la NFL diciendo, oye, yo quiero ir boletos al Super Bowl porque nunca he vivido la experiencia y me gustaría sentir la emoción. Hacen una lotería y dicen, ¿saben qué? Te puedo vender estos boletos a $600. Esos son los únicos boletos que son los más baratos, pero también son los boletos que están hasta arriba del estadio. Pero bueno, ya con ir al Super Bowl es una experiencia única, tanto el previo, el juego, el medio tiempo, el post-game, toda la experiencia, todo lo que reúne alrededor del Super Bowl es un evento grandioso. Realmente, si ustedes aman este deporte y tienen la posibilidad, ahorren su dinero para poder ir al Super Bowl. Yo sé que de la noche a la mañana, dar el golpe de $1,500 nada más de boletos, de un boleto al Super Bowl es caro, yo lo sé, pero la verdad vale mucho la experiencia de ir a un Super Bowl, vivir toda la experiencia, lo que es el confeti, es el previo, que pasan los Jets, el himno nacional de Estados Unidos, todo es todo, toda esa parafernalia, todo ese evento es especial y súper, súper padre de asistir. Pero regresemos al tema, ¿por qué la NFL hizo ese cambio, ¿no? Principalmente porque ellos ven en el mercado externo, en el mercado secundario, como es los le llaman en estas páginas de internet, que tú puedes comprar los boletos del Super Bowl, claro, muchísimo más caros a los que los vende la NFL, un gap, un espacio muy grande. Entonces, lo que quiere decir la NFL, Dios mío, si la gente está comprando boletos en un mercado secundario al doble, ¿por qué yo no lo subo al doble? Y yo me obtengo todo el porcentaje, ahora sí, tengo todo la ganancia y va a ser oficial, ¿no? Vas a tener la seguridad de poderlos comprar, ahí la seguridad de que van a ser auténticos, porque también se corre mucho rumor de que se vende mucho boletos falsificado y eso uno corre el riesgo de que gastes una fuerte cantidad de dinero para que en la puerta no te dejen entrar con el lector óptico, ¿no? Del código de barras del boleto. Entonces, eso es principalmente lo que está haciendo la NFL. Quiere obtener todo el recurso para ellos mismos, ¿no? Bueno, también uno de los paquetes importantes que vende la NFL es el valor agregado. Hay paquetes donde ya te meten ahora sí al terreno de juego cuando el equipo ganador ya está recibiendo el trofeo Vince Lombardi, te ponen en una parte especial del campo donde tú no puedes accesar, bueno, no puedes pasar de ahí, pero se puede decir, tú estás viviendo la experiencia de los campeones, el confeti que te cae y todo, ves a los jugadores alrededor, puedes convivir con ellos, tomarte fotos, es la mejor experiencia que creo que un aficionado con su equipo puede tener cuando gana el Super Bowl. Pero bueno, eso es principalmente porque la NFL hizo ese cambio de boletos, porque quiere tener más ingresos y que otras personas no se lleven eso. Ya que estamos hablando de Super Bowl, también uno de los temas muy importantes que se están hablando esta semana es del clima que va a haber exactamente en la semana del Super Bowl y exactamente en el día del Super Bowl. Al principio, cuando la NFL estudió el caso, dijeron que ellos habían estudiado la historia del clima en esos los últimos 20 años, en esa etapa. Bueno, en ese estado de New Jersey decían que era óptimo poder jugar, pero hoy los estudios meteorológicos pronostican que va a haber muy fuertes nevadas y muy mal clima. Entonces, eso mucho de la prensa en Estados Unidos se está quejando, está levantando la mano de por qué lo hicieron en Nueva York, de que, bueno, el aspecto económico lo entienden y entienden que la ciudad de Nueva York es una ciudad espectacular y muy una ciudad genial para tener un evento como de este tipo, porque ha tenido todo excepto el Super Bowl, ha tenido finales de la NBA, finales de béisbol, finales de hockey, o sea, ha tenido todo excepto ahorita que va a cubrir el Super Bowl. Pero lo que no entienden es por qué el estadio está abierto. Realmente, regularmente los quarterbacks les cuesta mucho trabajo lanzar pases ahí por las corrientes de aire que genera dentro del estadio. Es muy difícil contactar con sus receptores y principalmente están viendo los contendientes que pueden llegar. Uno de los contendientes más fuertes es los Broncos de Denver. Entonces están viendo que tal vez eso les va a dificultar. Si llegan los Broncos de Denver a jugar al Super Bowl, les va a dificultar mucho desempeñar su plan de juego y eso va a demeritar el juego en sí. Otro de los equipos, aunque Denver tiene el clima frío y debe estar acostumbrado a eso, pero no es el mismo nivel de aire, ¿no? O sea, ahí el aire es muy ligero, entonces por eso al nivel del mar están, creo que también 2,000 metros de a nivel del mar. Entonces eso facilita mucho a lanzar el pase, a lanzar goles de campo muy largos, lo cual en Nueva York lo va a impedir por las corrientes de aire que tiene dentro del estadio, que se habla, que se critica mucho ese estadio, por eso, que es muy difícil lanzar y contactar a los receptores. Entonces, están viendo que tal vez a Peyton Manning le va a costar mucho trabajo y eso va a demeritar el juego. Otro de los equipos que ven, eso es por parte de la americana, que es el contendiente más fuerte, los Broncos de Denver. Pero ahorita también se está hablando de los Delfines de Miami o también de los Indianapolis Colts. Delfines de Miami, claro, que juegan en Florida, entonces ellos no están acostumbrados al frío. Y los Indianapolis Colts, aunque juegan en Indiana, que es también un estado muy fuerte, muy frío, ellos juegan en un domo, entonces también se van a ver afectados. Pero ahora por parte de la Nacional, donde están viendo que los Halcones Marinos de Seattle son el primer contendiente a llegar al Super Bowl, también dicen hace frío en Seattle, pero no hace esas cantidades de frío que va a hacer en Nueva York. Los vientos que llegan en Seattle tampoco son los mismos. En Seattle llueve mucho, pero no hace tanto viento. Entonces, el estilo de juego se va a ver demeritado. También San Francisco, ciudad, Los Ángeles, en el estado de Los Ángeles, hace calor. Entonces, ahorita lo están criticando, ¿no? Vamos a ver qué pasa realmente. La historia es la que va a decir si la NFL estuvo correcta en mandar el Super Bowl a Nueva York, si no se ve demeritado el juego, porque realmente los últimos Super Bowls han sido espectaculares, han tenido los ratings de audiencia más altos en la historia de la NFL, y esperemos que sea un espectáculo. Uno de los temas que decía la NFL es que decía que los partidos con mayor rating, aparte del Super Bowl, son los juegos de postemporada. Y los juegos de postemporada en climas fríos, como Green Bay, como el juego de Green, la final de conferencia de Green Bay, Nueva York, que fue la primera vez que llegó Eli Manning al Super Bowl con los Gigantes, los Broncos de Denver contra Cleveland en la serie del Drive, de John Elway en 1986, bueno, en la temporada de 85, pero seguro en el 86, el Super Bowl. Entonces, es lo que le está apostando la NFL, ¿no? De realmente regresar a esos juegos de antaño de 1960, 50, donde se jugaba donde sea, no había estadios cerrados, ni domos, ni campo artificial, era lodo, frío. Ahora sí, al juego del clima se jugaba, y eso es lo que le está tirando regresar, ahora sí, como dicen los de la NFL, back to the basics, regresar a los básicos de este deporte, de lo que se volvió este deporte. Pero este deporte también ha cambiado mucho, es mucho de pases, mucho, ya no tanto de corridas y tanto de esfuerzo. Entonces, lo que vamos a ver, cómo realmente se desempeña esto, esperemos que no afecte el clima, el desempeño del juego, y esperemos que un Super Bowl sea lo que siempre ha sido, el Super Bowl, el gran juego, lo que todos esperamos. Para nosotros es Navidad, después de Navidad es el evento más importante, deportivamente hablando, claro está. Y esperemos que no se lo admite. Ahora sí, toquemos el tema de Trent Richardson. Este tema fue muy sonado la semana, fue creo que lo que se llevó las noticias, porque nos enteramos el jueves o el miércoles en la tarde que Trent Richardson fue cambiado de los Cleveland Browns a los Indianapolis Colts. Ahora vamos a hacer las preguntas y después lo vamos a contestar. ¿Qué realmente están planeando los Cleveland Browns con este cambio? Ya con este cambio, los Indianapolis Colts se hacen favoritos para ganar su división y son favoritos para llegar a la final de conferencia y también llegar al Super Bowl, tener a Trent Richardson. ¿Este cambio en qué ayuda a Trent Richardson? ¿Qué ganaron los Cafés de Cleveland para el futuro draft del 2014? Y volvamos, ok, toquemos las preguntas y las vamos a responder. ¿Qué están ganando o qué están planeando los Cafés de Cleveland? Mira, los Cafés de Cleveland están cambiando otra vez, una vez más, su forma y su administración. Con la nueva entrada del dueño el año pasado, a mitad del año, cambió todo, cambió head coach, cambió gerente general. Entonces, los que están administrando el equipo pues tienen otra visión y otra mentalidad. Entonces, quieren empezar de cero. Se ve que Whitley no va a ser el quarterback titular. Ahora vamos a ver que Byron Hoyt, que jugó contra Minnesota la semana pasada, jugó muy bien. Tuvo 3 pases de anotación, pero también tuvo 3 pases interceptados. Pero obtuvo un juego de más de 300 yardas, que eso Cleveland no lo tenía hace como 3-4 años. Se vio muy bien en la bolsa de protección, se vio confiado. Vamos a recordarles algo: Byron Hoyt fue el sustituto de Tom Brady, entonces tiene muy buena escuela, sabe jugar fútbol, sabe hacer el estudio, el scout de los jugadores. ¿Por qué? Porque lo aprendió de Tom Brady y Bill Belichick, Bill Belichick, el maestro del scout y el maestro de las defensivas y el maestro de un buen equipo como los Patriotas de Nueva Inglaterra, que eso muy poca gente lo sabía, y le están dando la oportunidad. Una de las cosas decía, ¿sabes qué? Si juegas bien, te puedes quedar como, ahora sí, como quarterback titular. Y no creo que haya jugado mal contra Indianapolis, sino todo lo contrario. Les dio su primera victoria de la temporada con más de 300 yardas, 3 pases de anotación. Sí, desgraciadamente tuvo esos 3 pases interceptados, pero esos 2 de 3 pases fueron porque se los bloquearon en la línea de bloqueo, y salieron como gaviotas moribundas que los agarraron las defensivas de Minnesota. Pero de ahí en fuera se vio muy bien Hoyt, el quarterback Hoyt. ¿Pero qué está planeando los Cafés de Cleveland? Ahora regresamos. Vamos a ser sinceros, no tienen talento los Cafés de Cleveland ofensivamente para que les dieran más selecciones del draft. Entonces, ¿qué hicieron? Usaron a su mejor elemento para venderlo y cambiarlo por otra selección de draft, que es lo que van a necesitar, ¿no? Se ve que también el quarterback, van a buscar quarterback el próximo año, aunque yo viendo los quarterbacks de la NFL no veo quién pueda ser. Puede ser línea ofensiva, linieros defensivos, cornerbacks. La defensiva de Cleveland es muy buena defensiva, no lo voy a negar. O sea, es muy, muy buena defensiva. Ya la siguiente semana vamos a empezar a hablar de quiénes son los líderes en pase. Hablando de equipos, los líderes en la ofensiva, los líderes a la defensiva. ¿Quién tiene más balones sueltos? ¿Quién provoca más balones sueltos? ¿Quién la diferencia entre balones sueltos? También eso es importante, porque eso a veces determina mucho los resultados de los juegos. Por ejemplo, los Steelers tuvieron la semana pasada con los Chicago Bears 5 balones sueltos. Así uno no puede ganar un juego si le estás regalando tantos balones al contrario, los cuales de esos 5, 2 se los regresaron en anotación. Entonces la diferencia hubiese sido nada más de un touchdown y no de 20 puntos. Pero volvamos al caso de Trent Richardson. Entonces es lo que realmente planea Cleveland. Volver a reforzarse una vez más con esta nueva administración. Busca nuevas selecciones del draft. Nos vamos a saltar algunas preguntillas que habíamos dicho. Y vamos a decir, ¿qué están ganando los Cafés de Cleveland con esto para el 2014? Trent Richardson lo cambiaron a Indianapolis Colts por la primera selección del draft del año 2014. Entonces, ¿qué va a tener Cleveland? Va a tener para el 2014, ¿qué draft va a tener o qué tantas selecciones va a tener para el próximo año? El próximo año va a tener 7 selecciones de draft, lo cual no es normal, porque muchos equipos tienen 4 o 5. Si hay buenos equipos, equipos consistentes, tienen 6, ¿no? Pero regularmente hacen cambios entre jugadores para las siguientes selecciones. Entonces, normalmente un equipo tiene 5 selecciones de draft. Hay equipos extraordinarios como los Patriotas de Nueva Inglaterra, que en los últimos 3 años ha tenido 9 selecciones de draft cada año. Y este año también se supone que van a tener 9 selecciones. Entonces, por eso los Patriotas de Nueva Inglaterra siguen siendo de los equipos contendores, a pesar de los 14 años que tiene Bill Belichick en el equipo. Y aunque no es favorito este año los Patriotas para llegar al Super Bowl, pero sí es favorito para llegar a la postemporada y hacer un poco de ruido y hacerle un poco de ruido a los Denver Broncos, a los Delfines de Miami, a Cincinnati, a Indianapolis, a Baltimore. Pero volvamos al caso de los Cafés de Cleveland. Los Cafés de Cleveland para el 2014 van a tener 2 primeras selecciones. En la primera, la segunda ronda no van a tener nadie. En la tercera ronda van a tener 3 jugadores. En la cuarta ronda van a tener 6 jugadores. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hacer un pequeño análisis de las rondas. Las primeras 2 rondas del draft son los jugadores o las selecciones donde un equipo selecciona a una persona porque van a ser sus jugadores franquicia. Son los equipos jugadores que van a hacer historia en el equipo, entre comillas. La tercera y la cuarta ronda son los jugadores que van a ser la base, que van a apoyar a esos estrellas a sobresalir y a llevar un equipo a ser campeón. Y a partir de la quinta y sexta ronda son los jugadores que te podría decir que vamos a probar a ver que no perdemos nada con tenerlos. Tienen un excelente atleta, tienen un excelente jugador, pero no se espera mucho de este jugador. Entonces, vamos a ver qué pasó en el caso de Tom Brady. Tom Brady fue seleccionado en la sexta ronda de los Patriotas de Inglaterra. Fue un prototipo Y es básico lo que dijo Bill Belichick cuando lo seleccionó. Cuando Tom Brady había jugado en la Universidad de Michigan, había ganado el Tazón de la Naranja, Alabama, tuvo muchos juegos de regreso ese año. Entonces Bill Belichick lo escogió ya al final porque dijo, miren, sigue, qué raro, sigue Tom Brady ahí. Entonces vamos a agarrarlo, no perdemos nada con tenerlo, vamos a darle una oportunidad, si no, pues no pasa nada. Y eso es bien sabido, súper sabido eso. O sea, las últimas dos selecciones son de, vamos a probarle y vamos a dar una oportunidad a una persona, y no pasa nada. Al final y al cabo, las últimas selecciones siguen ganando lo mínimo, como si fuese un agente libre. Entonces, es nada más para probar. Entonces, imagínense las rondas que va a tener los Cafés de Cleveland en la siguiente. 2 en la primera, 3 en la tercera y 2 en la cuarta. Entonces, se supone el próximo año, con esto son 7 jugadores que van a ayudar a mejorar el equipo. Vamos a ser sinceros, los Cafés de Cleveland no están tan mal. A la defensiva tienen muy buenos jugadores. Lo que sí les falta es ofensiva. Entonces, veamos que esperemos que ahora que aprovechen estos 7 jugadores y escojan bien, porque nada más es, no porque tengo los 7 jugadores voy a tener una gran futuro, pero esperemos que escojan bien, que también es un arte es hacer la selección del draft. Una de las cosas, ahora, el siguiente tema es, con este cambio, ahora, los Indianapolis Colts se hacen favoritos a ganar su conferencia y su división. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque su división está Colts, Tennessee, los Tejanos de Houston y Jacksonville. Jacksonville es un equipo en total reconstrucción. No tienen con qué competir y ganar la conferencia. Tennessee es un equipo que está jugando bien, no vamos a decir lo que no, está jugando muy bien. Por ejemplo, le ganó a los San Diego Chargers, que realmente también San Diego está jugando excelente fútbol en un equipo, en un juego cerrado por menos de 3 puntos. Ese va a ser un buen duelo contra Indianapolis. Y los Tejanos de Houston, que fueron los campeones de la división el año pasado, y también se supone que pueden, no, que van a llegar a super, que son contendores al Super Bowl y que mínimo van a llegar a la postemporada. Aún la temporada es muy joven, apenas llevamos 3 semanas, apenas vamos a entrar a la primera, hacia el primer cuarto de la temporada, y es muy pronto de qué hablar de los Tejanos de Houston, y no están jugando tan bien fútbol después de haber perdido contra Baltimore de una forma muy escandalosa. Pero tal vez la parte motivacional de Ray Lewis, eso fue lo que ayudó más a Baltimore. Entonces, además, los equipos de la NFL cambian semana con semana, entonces no hay una consistencia tan importante en esa parte. Entonces, lo que nosotros consideramos es que sí, los Indianapolis Colts se ponen favoritos para ganar la división y se ponen favoritos para llegar a la final de conferencia después de la demostración que obtuvieron contra San Francisco. Y ahorita con esta nueva herramienta para Trent Richardson, que le ayuda a Trent Richardson a que tiene herramientas, tiene un Andrew Luck, tiene unos buenos receptores, entonces no se va a basar 100% el ataque en él. Entonces, él puede sobresalir más. Además, tiene a Matt Rasho que jugaba en los Gigantes de Nueva York y llega con todo para demostrar que los Gigantes lo soltaron mal y se vio muy bien contra San Francisco. Entonces, este cambio sí le beneficia mucho a los Potros de Indianápolis a mejorar su ataque terrestre y ser más competitivo, porque en diciembre, noviembre, diciembre y enero, realmente lo que lleva al equipo al Super Bowl es su ataque terrestre, no tanto su ataque aéreo, porque los climas son no muy benévolos para eso, pero en el ataque terrestre sí se ve beneficiado. Entonces, Indianapolis va a necesitar eso, va a necesitar su ataque terrestre para que lleguen al Super Bowl, o mínimo a la final de conferencia. Ahora, ¿qué pasó con Aldon Smith, el ala defensiva de los 49ers? ¿Qué pasó realmente? Bueno, ¿qué pasó? El viernes de la semana pasada fue detenido Aldon Smith en las calles de San Francisco porque estrelló su auto contra un árbol, y se le encontró a las 7 de la mañana en un estado de ebriedad no permitido, con los índices de alcohol el doble de lo permitido en Estados Unidos y con una cierta cantidad importante de marihuana en su coche, en posesión de marihuana. Lo detuvo la policía, lo arrestó, pero lo soltaron porque a la siguiente pagaron la multa, lo soltaron y San Francisco lo alineó para jugar. Entonces, San Francisco lo quiere ayudar. Bueno, lo ayuda entre comillas, porque al final y al cabo no es la primera vez que pasa esto, la segunda vez. También Aldo Smith hace como 2 años se vio involucrado en un tiroteo también en las calles de San Francisco, donde una persona resultó muerta, donde estaba cerca de su casa. Entonces Aldo Smith tiene muchos problemas, es un joven de 24 años con mucho dinero, mucho éxito, y como hablamos la semana pasada, muchos de estos jugadores vienen de zonas marginadas o no tienen mucho dinero. Entonces de pronto tienen dinero, fama, fortuna, tienen todo a su alcance, entonces realmente se pierden, es demasiado la fama que tienen y no lo pueden controlar. Entonces pasa estas cosas, ¿no? Estas cosas que están mal. Entonces los San Francisco 49ers lo que están haciendo, ¿sabes qué? Te aparto del equipo, te tienes que meter en rehabilitación, te tienes que curar. Y de ahí vamos para Real. Vamos a ver qué pasa con Aldo Smith en las siguientes semanas. Vamos a ver cuánto tiempo mínimo se lleva. Mínimo son de 4 semanas o más, 8 semanas, lo más seguro. Entonces Aldo Smith no estará de pleno esta temporada con San Francisco. Y vamos a ver cómo le impacta, porque también tiene varias lesiones San Francisco. Entonces esto fue realmente lo que pasó. San Francisco le dio permiso de ahora sí de ausentarse, pero para entrar en recuperación. Esperemos que le sirva, que este muchacho de 24 años se alinee y que su vida ya vaya para cosas buenas, porque al fin y al cabo son ejemplos a los jóvenes, a los niños, que estos son jugadores ya profesionales y entonces son un ejemplo a seguir. También vamos a ver qué impacto tiene la NFL a esto. La NFL no ha levantado gran tema o una suspensión al respecto. Pero, por ser ya la segunda vez, lo más seguro dicen que sí, va a levantar el tema. Tal vez ahorita San Francisco, por suspenderlo indefinidamente, tal vez la NFL no haga nada, pero veamos a futuro qué se dice de este tema, ¿no? Entonces nada más hay que darle tiempo al tiempo. Ahorita no vamos a saber mucho de Aldon Smith, porque va a estar en rehabilitación. Eso fue lo que pasó exactamente. El viernes chocó y a partir del día martes ya está en rehabilitación y indefinidamente está alejado del equipo. Ahora, ¿qué pasa con Von Miller? Otro caso de Von Miller. Primero lo suspenden 6 semanas por consumo de marihuana y salió positivo de esa sustancia. No fue un... Nosotros que en el ambiente de fútbol en el campo le decimos chocho, un esteroide para o una hormona de crecimiento para mejorar su rendimiento, sino fue marihuana. Pero ¿qué pasó? El domingo en la mañana salió un reportaje en la cadena deportiva ESPN en el cual decía que Von Miller quiso hacer trampa en sus estudios. ¿Qué pasó exactamente? Una vez que le recolectaron la orina, sobornó de alguna cierta forma a la persona que recolecta esta orina, porque vamos a reconocerlo, tal vez ustedes no sepan. El estudio que le hicieron a Von Miller, en el momento que se lo hicieron, estaba en la ciudad de Miami, no estaba en Denver. El equipo de los Broncos de Denver no tenía nada entendido de esto, sino tal vez hubiera hecho algo más importante. Cuando lo hicieron, el estudio fue en Miami. En Miami, él sabía que había consumido marihuana, entonces sabía que iba a salir positivo en esta sustancia. Entonces trató de sobornar a la persona del colector. Él accedió. La ayudó, pero de todas maneras la sustancia que dio no salió tan positiva o tan clara como Von Miller quería. Entonces la segunda muestra sale también muy dudosa. Entonces la NFL, al ver este caso, se está rumorando que puede suspender a Von Miller toda la temporada, no nada más 6 juegos. Entonces esto va a ser crítico, súper, súper crítico para los Broncos de Denver, porque ya los Broncos de Denver decía, bueno, ya llevo la mitad de la temporada con 3 ganados o perdidos, sin tal vez usar mucho a Von Miller para los juegos importantes, pero ahorita tal vez a Von Miller lo van a exponer toda la semana por tratar de sobornar al colector y hacer trampa en la muestra de orina que le hicieron en la pretemporada, donde lo cacharon que estaba en Miami consumiendo marihuana. Entonces esto fue realmente lo que pasó con Von Miller. Esperemos que se aclare y que también Von Miller aprenda de esto, ¿no? Porque es increíble. Ahora hasta la familia de Von Miller ya vive con él, ¿no? O sea, en muchos casos, tal vez en Latinoamérica, pues muchas personas a sus veintitantos años todavía siguen viviendo con sus papás, pero en Estados Unidos no tanto es así. A los 18 años muchos se desligan de su familia y sí los quieren y todo, pero no viven con ellos. Ahora, ¿qué pasó? Ahora la familia de Von Miller tuvo que ir a vivir en su casa a sus papás para cuidarlo y que alguien se esté al tanto de él, ahora sí casi las 24 horas, los 7 días a la semana, para que no haga más cosas, ¿no? Eso son cosas que también tiene que ver este muchacho, también muy joven, mucho dinero, mucha fama, entonces tiene que sentarse y madurar, ¿no? Ese es el tema, madurar todo lo que él es y lo que representa para la liga, para él mismo y para la juventud a nivel mundial, no nada más Estados Unidos, ¿no? A nivel mundial, porque hay muchos jóvenes que lo ven afuera de estas... De su país, ¿no? Entonces, Von Miller tiene que sentarse bien y tratar de no hacer trampa. O sea, es una persona súper exitosa en lo que hace para hacer eso, ¿no? O sea, realmente también hay que ser realmente tonto en intoxicarte con este tipo de drogas que no te llevan a nada bueno y no son ni médicas. Ahora sí, si fuesen médicas, pues todavía lo entenderíamos, pero ni eso, nada más es que para relajarse, lo que dice Von Miller, ¿no? Pero esto fue lo que pasó también la semana pasada, que se le cachó que Von Miller quiso hacer trampa en su muestra de orina. Ay, Dios, qué semana para las alas defensivas de esta liga, ¿eh? Ahora, de las cosas que se están hablando muchos de los Broncos de Denver también, qué bien están jugando los Broncos de Denver, y eso que tienen varios lesionados o varios suspendidos. Entre los lesionados está Chad Bailey, que esperemos que ya regrese en la semana número 4, el cornerback, el número 24, el jugador de 35 años, muy buen jugador, que realmente también lo necesitan. Ryan Clay, el tackle ofensivo del lado izquierdo, que los Broncos de Denver, aquí sí ya lo perdieron para toda la temporada. Y Von Miller, que parece que también lo van a perder por toda la temporada, es increíble. Pero lo más importante es que los Denver Broncos están llevando a buena cuesta esta temporada. Vamos a ser sinceros, tienen un super quarterback como Peyton Manning, que está haciendo una de las mejores temporadas de su historia en todo de estos 18 años que tiene en la liga. Su ataque es super balanceado, empiezan con un ataque aéreo impresionante que no los pueden parar, y después ya con una ventaja de 20 puntos en los últimos 3 juegos hacen el switch, hacen el cambio y empiezan a correr con Sean Moreno y de Marty Bowl, el novato de Wisconsin, en la segunda selección del draft. Tercera selección del draft que tuvieron. Y es muy balanceado, muy, muy, muy balanceado este ataque. Entonces, ahorita lo que se está hablando es a ver hasta cuándo las lesiones afectan a Denver. Hasta el momento se ve muy bien, el equipo muy, muy sostenido, muy bien coachado, muy bien preparado para todos los juegos. Entonces veremos, la historia dirá en las siguientes semanas si estas lesiones y estas suspensiones no las afectan para su camino al Super Bowl, porque son los contendientes al mismo. Entre los power ratings que dan en la NFL está Denver Broncos como el número uno de toda la NFL, después los halcones de Seattle, que es lo que creen que ese va a ser el Super Bowl, Seattle-Denver. Entonces veremos en la semana cómo se llevan. Las siguientes semanas, cómo sigue desarrollando Denver para mejorar sus rankings. Ya llegamos al momento que toda la gente estaba esperando también. Las líneas del NFL ya salieron para la semana número 4. Acuérdense que tienen que, si lo que mencionamos en el programa de hoy, esto puede cambiar, depende de de lo que estén apostando las demás gentes. Si de pronto, supongamos, está de favorito San Francisco contra Seattle, contra San Luis de esta semana, está favorito y toda la gente está apostando a favor de San Francisco, la línea se mueve. Si estaba, supongamos, a menos 3 San Francisco, la línea puede caer a menos 2 o a menos 1 para que toda la gente empiece a apostar a favor de San Luis, ¿no? Entonces, acuérdense de eso, ¿ok? Nada más, o sea, lo que se da, la línea que se está dando al día momento, esto puede cambiar. Como puede subir, como puede bajar. Entonces les recomiendo que si van a hacer sus apuestas y ya tienen confianza, no se tarden mucho en hacerlas y las hagan en forma oportuna para que después no pierdan por un punto su dinerito. Entonces, ahora sí ya empezamos con este jueves por la noche entre San Francisco y San Luis. San Francisco, a pesar de que ha perdido sus últimos dos juegos, lo están dando como favorito por menos 3.5 puntos. Nada más hay que recordar algo. Yo siento que San Francisco va a visitar a San Luis este jueves por la noche. San Luis, acuérdense de algo. El año pasado se fueron a un empatado y San Francisco le ganó a San Luis en los últimos segundos del quinto cuarto. Entonces, yo siento que San Luis puede hacer la chica, porque San Luis no le tiene miedo a San Francisco. Sabe cómo jugarle John Fisher a John Harbaugh. Entonces yo siento que San Luis gana. Después ya regresamos al domingo, los juegos del domingo, donde Pittsburgh va a visitar a Minnesota, donde aunque Pittsburgh lleva 0 ganados, 3 perdidos, lo hacen favorito pero menos un punto. Aquí yo siento que Minnesota va a ganar. Baltimore visita a Buffalo. A los campeones le están dando menos 6 puntos. Yo siento que sí, va a ganar Baltimore por más de 6. Cincinnati visita Cleveland en el Clásico de Ohio. A Cincinnati le están dando favorito por menos 6 puntos. Después del último juego contra Green Bay, cómo se ha desempeñado y sigue invicto, yo siento que Cincinnati puede cubrir la línea sin ningún problema. Indianapolis, Jacksonville. Indianapolis lo están dando favorito por menos 7.5 y otros lugares por menos 8.5 y hasta algunos por menos 9.5. Entonces yo lo que recomiendo, si ven una línea de menos 7, vayan a apostar a Indianapolis, porque Jacksonville no tiene con qué, no tiene el quarterback, no tiene corredores, y Indianapolis tiene todo y está súper motivado después de haber ganado a San Francisco. Entonces yo siento que la línea está a favor de Indianapolis. Seattle contra los Tejanos de Houston. Seattle está favorito por menos 3. El juego va a ser en Houston. Seattle se vio muy contundente contra San Francisco y contra Jacksonville, pero no se vio tan bien de visita. Esos juegos fueron de local, pero no se vio tan bien de visita con Carolina. Entonces, Houston es muy buen equipo, aunque ha sido apaleado contra Baltimore. Ese fue juego de visita. Entonces yo siento que Seattle va a ganar el juego, vamos a apostar en sus amigos. Seattle gana el juego, pero no creo que cubra la línea. En este caso yo siento que deberíamos de apostar por Houston. Arizona, en el duelo de Arizona-Tampa Bay, a Tampa Bay lo están dando favorito menos 3 puntos sobre Arizona. El juego es en Tampa Bay. Mira, con Josh Freeman no se sabe. A veces juega bien, hay mucha inconsistencia con ese muchacho. Y Arizona tiene muy buenos elementos a la defensiva y a la ofensiva. Entonces yo apostaría a Arizona. Chicago-Detroit. En Detroit, Ray Bush todavía no regresa al terreno de juego. Hay que recortarlo. Y sí le hizo falta contra Washington. Chicago se está jugando el invicto contra los Leones de Detroit. A los Leones de Detroit lo están dando favorito por menos 2 puntos y a veces por menos 3. Es muy difícil, este juego está difícil. Yo apostaría por Detroit, que sí cobre la línea y le va a ir muy bien. Después, los Gigantes de Nueva York van a Kansas City. A Kansas City le están dando favorito por menos 5 puntos. Si hace cambios los Gigantes de Nueva York en su línea ofensiva y pueden correr el balón, puede ser que gane Gigantes, pero lo vemos como se ha comportado en las últimas semanas, y Kansas City con Andre Reid, que conoce a los Gigantes de Nueva York, va a ganar Kansas City y va a cubrir la línea. Los Jets van a Tennessee. A los Titanes lo están dando favoritos por menos 6 puntos. Yo siento que los Titanes van a ganar por más de 6 puntos. Entonces yo apostaría a Titanes. Dallas a San Diego. A los Vaqueros de Dallas lo están dando favorito por menos 2 puntos. Menos 2 puntos. Entonces, yo creo que aquí San Diego va a dar la chica, va a dar la vuelta y San Diego va a ganar el juego. No creo que los Vaqueros de Dallas. Yo a los Vaqueros de Dallas no los veo tan fuertes como los pintan. Les falta mucho línea ofensiva, aunque le corrieron lo que quisieron a San Luis, pero eso porque estaban en casa. Vamos a ver cómo funciona Nueva contra San Diego. Un equipo fuerte de San Diego, vamos a ser sinceros. San Diego está jugando muy bien. Ese cambio de head coach y Philip Rivers están acoplando muy bien. Entonces yo sí creo que San Diego le gana a Dallas. Washington va a Oakland. A los Pieles Rojas de Washington lo están dando favorito por menos 3.5. Yo siento que Washington con RG3 va a poder no va a poder cubrir la línea. Oklahoma Oakland encaja, va a ganar. Filadelfia visita Denver. Este juego está que arde, está buenísimo, aunque los Broncos de Denver lo están dando favorito por menos 13 o por menos 10 puntos, 5 puntos, por eso les digo que las líneas cambian, depende a dónde vayan a apostar y los días, entonces por eso, si ya están decididos por alguien, aprovechen sus líneas. Yo siento que Denver va a cubrir la línea porque está dando unas espectaculares funciones Denver y va a cubrir la línea, pero si lo tienen a menos 10.5, aprovechen 10.5, no a 13, son 3 puntos que los pueden impactar. Nueva Inglaterra, Atlanta. A los halcones de Atlanta los están dando favoritos por menos 1.5. Hijos, aquí la incógnita vamos a hacer si los Patriotas de Nueva Inglaterra van a poder lanzar el pase, van a poder lanzar pases y sus receptores novatos van a poder dar el ancho. Este juego es el lunes, el domingo por la noche, en la casa de los halcones de Atlanta, que se tienen que reponer después de haber perdido contra Miami. Yo siento que Atlanta va a cubrir la línea y va a ganar el juego. Y el juego de lunes por la noche es un exquisito juego. Como están jugando los Delfines de Miami, visitan a Nueva Orleans. A los Santos de Nueva Orleans lo están dando favoritos por menos 3.5, algunos 6.5. Les digo que depende. Nueva Orleans gana. No creo que Nueva Orleans gane. Nueva Orleans gana, se ha visto un poquito no tan coordinado en sus juegos, les ha costado trabajo, aunque se vio muy bien al final contra Arizona, es porque ya los Arizona Cardinals bajaron los brazos, pero al principio les costó mucho trabajo, y Miami no son los Arizona Cardinals ni Tampa Bay. Miami trae con qué competirle en Nueva Orleans, entonces yo siento que Miami gana ese juego. Entonces, pues, ¿qué más les quiero decir? El tiempo se nos ha acabado para un podcast más. Realmente estos podcasts se me hacen muy cortitos de tiempo. Como quisiera que pudiéramos hablar muchísimo más de fútbol americano, de lo que realmente está pasando más en la liga, meterme más en la ahora sí, el juego por juego, pero si me meto juego por juego no voy a poder darles las noticias, que este podcast sería de una hora, tendría que ser de 2 a 3 horas, pero pues acuérdense, bajar este podcast, escucharlo cuando están en el gimnasio, cuando van rumbo al trabajo, van rumbo a su casa, estar actualizados realmente de lo que está pasando. Este podcast se le hace con mucho cariño a ustedes, y también este podcast es de ustedes, si quieren decir algo o que hablemos de un tema específico, dudas que tengan de la liga, tanto de la NCAA como de la NFL, acuérdense que me pueden mandar un post a mi Facebook, que es Road to the Super Bowl, es R-O-A-D, espacio, número 2, espacio, T-H-E, espacio, Super Bowl, como suena, y ahí me pueden escribir, me pueden seguir, ahí posteo el podcast, también ya estamos en iTunes Store, pronto, próximamente vamos a estar en Twitter, ya tenemos nuestro canal también de YouTube, donde vamos a poner los highlights de los juegos, y ustedes ya se dieron cuenta, ya estamos subiendo los highlights de la NCAA, de los juegos más importantes, y ya vamos a subir los highlights también de la NFL, por si no pudieron ver todos los juegos. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, por su dedicación a este podcast, y acuérdense, cualquier mejora que le quieran hacer a este podcast, estamos bien recibidos. Me pueden otra vez, como les digo, reescribir en mi Facebook, en Road to the Super Bowl. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos la siguiente semana, en la semana número 4 de la NFL, la número 5 de la NCAA, y vamos a hablar del caso de Aaron Rodgers y su head coach, ¿ok? No se olviden. Bye.